estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, en programas anteriores les había prometido traerles alguna información sobre China y lo que está pasando con los sindicatos, los problemas laborales en China, etcétera. Y aquí les traigo información. Desde el pasado mes de mayo, o sea, llevamos ya 5 meses, casi 6, donde los activistas, estudiantes identificados como activistas laborales, han sido detenidos en operaciones policiales llevadas a cabo en diferentes campus universitarios de China. La organización China Labor Bulletin, o sea, Boletín de los Trabajadores Chinos, dijo de que el número de detenidos exactos se desconoce. Son activistas laborales y estudiantes universitarios que defienden públicamente los derechos de los trabajadores. Dice que se han producido redadas y detenciones policiales en centros universitarios de Pekín, de Shanghái, de Shenzhen y de Cantón. Fíjense que todo esto son los bolsones económicos que les he hablado de China. Dice que las redadas se hicieron durante el fin de semana especialmente. Y han puesto videos en las redes sociales donde agentes vestidos de civil inmovilizan a los estudiantes y los arrestan. Estos estudiantes forman parte de un creciente movimiento estudiantil que ha dado apoyo a las reivindicaciones sindicales de los trabajadores chinos, especialmente de la fábrica de JASIC Technology. JASIC Technology, así se llama una de las industrias, que reclaman su derecho a formar un sindicato en la ciudad de Shenzhen, uno de los centros tecnológicos de China. Estas fábricas aquí en Shenzhen cuentan con un total de 1.200 empleados y ya la empresa ha despedido a los principales voceros de estos reclamos de sindicalización. Este es un movimiento que se está expandiendo por toda China y que está desafiando la autoridad del Partido Comunista. Dicen estos estudiantes que estas represalias no ayudan en lo absoluto a la estabilidad social. En el pasado mes de agosto hubo más de 50 detenciones por mostrar solidaridad con los trabajadores. No solo de estudiantes, sino de personas de la sociedad civil que mostraron solidaridad con estos reclamos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que en estos bolsones económicos que, como ya les había explicado en programas anteriores, van los empresarios extranjeros a hacer inversiones y a crear industrias, fábricas, etcétera, a poner negocios. Todos estos negocios son solamente para la exportación. Para que tengan una idea, piensen en la zona de desarrollo especial del Mariel. Eso es un bolsón económico. Este es el concepto que le quieren traer a los cubanos de China. Este es el concepto que les quieren traer de China y lo están ensayando en Cuba con esta zona especial del Mariel. Ahí vendrían los inversionistas extranjeros, ponen sus negocios y por supuesto necesitan empleados. ¿Qué empleados tienen que ser? Bueno, pues tienen que ser nacionales. En China son chinos, en Cuba pues serían cubanos. ¿De dónde? Bueno, pues inicialmente los que viven ahí en la zona del Mariel, los que están dentro de ese bolsón económico. Entonces, en China lo que pasó es que estos bolsones empezaron a crecer porque empezaron a multiplicarse las inversiones, porque los salarios eran extremadamente bajos. Estamos hablando de centavos de dólar. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, un empleado de la General Motors, un empleado de la General Electric, un empleado de cualquiera de las grandes corporaciones, pues gana como promedio entre 80 y 90 mil dólares al año. Estamos hablando de salarios de 30 y pico, de 50 y hasta de... Por ejemplo, en la industria automovilística, que los salarios usualmente son en el orden de los 90 y pico de dólares la hora. La Toyota paga alrededor de 60 dólares la hora, la Honda paga alrededor de 62, así oscilan. La General Motors, las empresas norteamericanas, tenían salarios de 90 y pico de dólares la hora. Por supuesto, tendrán que haber bajado con la competencia, pero de todas maneras, piensen en salarios por encima de los $60 la hora. Y en China, pues estas fábricas, estos inversionistas que iban a fabricar allí, que iban a poner sus negocios allí, les pagaban centavos la hora. Usualmente empezaban en los 7, 8 y 10 centavos de dólar la hora. Imagínense la gran diferencia de salario, de costo de producción. Claro que era negocio irse a fabricar o a invertir en China. Y estos son los, por eso hubo este crecimiento tan exponencial. No podemos hablar de crecimiento grande, tenemos que hablar de crecimiento exponencial, ni siquiera aritmético, que tuvieron estos negocios en China. Y por eso la mayor parte de las manufacturas de Estados Unidos, de México, de Canadá, de hasta de países de América Latina, pues se mudaron a China. Igualmente pasó con países de Europa, que empezaron a perder sus fábricas de manufactura. Me refiero de zapatos, de ropa, de todo esto. La mayor parte de todas estas manufacturas, búsquenlo en los productos para que usted vea que dice Made in China, fabricado en China. ¿Por qué? Bueno, por los bajos costos de producción. Entonces, ¿qué pasó en China con todo esto? Bueno, pues en estos bolsones económicos están prohibidos los sindicatos. Están prohibidas las asociaciones de cualquier tipo que pretendan defender los derechos laborales. Simplemente es un trabajo esclavo autorizado, una explotación laboral autorizada. Y ha sido un gran negocio para el gobierno chino, para el régimen comunista chino, que se ha enriquecido, como ustedes lo saben. China se ha ido posicionando como una potencia económica en base a estos 5 bolsones económicos que ya les he mencionado. Aquí están los nombres de varios de ellos. Estoy buscándoles, estoy preparándoles un trabajo sobre todos los bolsones económicos y su explicación. Pero bueno, los bolsones económicos son esencialmente, aquí tengo 4, me falta uno que no me acuerdo el nombre de él, pero son Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen. Esos son los bolsones económicos. Entonces, inicialmente los trabajadores que alimentaban a estas industrias eran los trabajadores, eran los chinos que vivían en esas áreas de Pekín, de Cantón, de Shanghái, de Shenzhen. Pero como empezó a crecer esto, y principalmente en la década de los 80 y de los 90, pues empezaron a tener que importar trabajadores de otras partes de China. Y empezaron a traerlos y empezaron a crearse todos estos, como era el caso de los esclavos en Cuba, los barracones. Y empezaron a crearse especies de barracones en China para albergar a estos trabajadores que traían del campo principalmente y de otras ciudades de China. Y eventualmente estamos hablando de cientos de miles de empleados chinos, de trabajadores chinos, de diferentes partes del país que viven ahí. Y vivir no es la palabra adecuada, sobreviven o malviven realmente. Las condiciones laborales son de explotación, trabajan 8, 10 y 12 horas. Y los pobres chinitos quieren trabajar más porque de esa forma, al estilo de los médicos cubanos, pues pueden mandarle algo a sus familias, donde están sus familias, fuera de estos bolsones económicos. Y para un chino, 10 centavos de dólar es una fortuna. Sobre todo cuando le pagan su salario al fin del mes, pues piensen ustedes en 10 centavos la hora, son 40 horas a la semana, son 40 por 10, son 10 centavos, pues estamos hablando ya de $4, y $4 por 5 semanas son 20 y pico de dólares. Con 20 y pico de dólares, como era en Cuba, 20 y pico de dólares, digamos en la década de los 80, era una fortuna. Bueno, pues exactamente era lo que pasaba en China. Y pues estos trabajadores, eventualmente, con el paso del tiempo y la explotación, que ha ido aumentando su salario, indiscutiblemente, ha ido aumentando, pero no piensen todavía en dólares, estamos hablando todavía de centavos de dólar, los salarios. Entonces es una situación bien miserable para todos estos trabajadores, una explotación terrible que ha sensibilizado a los estudiantes chinos, a los estudiantes universitarios. Ahí tienen las protestas y los reclamos para que les permitan sindicatos a estos trabajadores, de forma de que puedan comenzar a defender sus derechos. Empiecen a pedir beneficio, empiecen a reclamar todos los derechos que tienen los trabajadores en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, países capitalistas estamos hablando, no países comunistas. En Vietnam pasa igual, la explotación es igual, no tienen derechos a reclamar ni a discutir salarios ni a discutir contratos de trabajo, nada. Aquí es el gobierno el que negocia con estos empresarios, muy parecido o igual a lo que hace el régimen de Cuba con los contratos de los médicos. Los negocia directamente con Brasil, o con, ahora con México, o con Sudáfrica, o con Kenia, o con el país que sea, negocian el contrato. El trabajador no cuenta para nada. No es como en los países libres, como países, en los países capitalistas, donde existen sindicatos, donde tienen representantes de los sindicatos, y estos representantes de los sindicatos son los que discuten con el dueño de la fábrica, con el empresariado, discuten los salarios, los beneficios que van a recibir los trabajadores. No es nada de esto. Esto es explotación brutal, explotación extrema. Esto es la peor expresión de explotación que puede existir. Lo hacen los comunistas en China, lo hacen en Vietnam, y aparentemente tienen un ensayo ya en Cuba, que es el de la zona de desarrollo especial del Mariel. Y este es el modelo que les quieren meter eventualmente a los cubanos, el modelo chino, para convertir a los cubanos pues en explotados, en asalariados, y que como los médicos cubanos se contenten con que solamente les entregan el 15% o el 20% de lo que recibe el gobierno. O sea, convertirlo en unos esclavos modernos, laborales. Así que por ahí andan las cosas. Sin embargo, ya ustedes oyeron tal vez en el programa anterior, cuando yo hablé de los ingresos grandiosos que recibe en dólares el régimen castrista. Y ahí tienen las grandes corporaciones. En Cuba existen dos gobiernos paralelos. Dos gobiernos. Existen los ministerios, las instituciones oficiales del Estado cubano. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de esto, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de todo lo que ustedes conocen. Y a la misma vez, paralelo a esto, existen las corporaciones creadas, que ahora todas se están agrupando bajo una sombrilla, un holding, que es como se llaman a los que manejan varias corporaciones a la misma vez, de distintos tipos de actividades, un holding, que es GAESA, el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, que es corporación. Sociedad Anónima es una corporación, es el equivalente en español. Son empresas organizadas sin un dueño físico. Los dueños son accionistas, y los accionistas son múltiples. En este caso no hay accionista, el accionista es el propio régimen. Son empresas casi secretas en Cuba. No se sabe quiénes son los accionistas, no les mencionan los ejecutivos, no les mencionan los salarios que reciben, no les mencionan cuántos fueron los ingresos y las ganancias que tuvieron, y mucho menos a dónde fueron a parar esas ganancias de todas estas corporaciones. Les hablo, por ejemplo, de CIMEC. CIMEX es una empresa que fue creada en Panamá por el régimen castrista. Luego pues se dedicó a exportación también. Se han diversificado todas estas empresas. Abaguanex, que ustedes la conocen recientemente, del historiador de La Habana, que la creó para recibir los fondos que la UNESCO le daba para el maquillaje o la rehabilitación del casco histórico de Cuba, dinero de la UNESCO. No, Naciones Unidas, no dinero del régimen, no dinero de nada, dinero donado por la UNESCO para que reconstruyeran. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues usar ese dinero para fabricar hostales, para fabricar hoteles, para fabricar sí, de vez en cuando creaban una casa de viejitos y un círculo infantil, pero lo importante era el negocio, y hay más de 60 hostales que fabricaron en toda esa zona de La Habana Vieja para el turismo. O sea, todo es negocio, negocio y negocio. ¿Para quién? ¿Para el pueblo de Cuba? No, el dinero de Abaguanex no iba al presupuesto nacional. Yo les he leído ya a ustedes el presupuesto de Cuba, que es escasamente de 2.288 millones de dólares, llevado de pesos cubanos a dólares. Mientras que los otros dólares que entran por otras partes, eso no se sabe a dónde van. Sí, yo sé a dónde van. Van al Banco Financiero Internacional, al Banco Financiero Internacional de Cuba, que es el que maneja todas estas cuentas y que maneja todos estos dineros que entran ahí paralelamente. Pero bueno, lo que les quería decir con todo este análisis que estamos haciendo de las finanzas y de la economía y de los ingresos, es que todas estas corporaciones pagan salarios fastuosos a sus ejecutivos, viven vidas de millonarios, y sin embargo quieren mantener al pueblo de Cuba en la miseria más absoluta, y no les permiten a los cubanos organizar empresas. Los militares sí las pueden tener, por supuesto, Gaesa se ha tragado prácticamente todas estas corporaciones que fueron creando para realizar actividades que hubieran correspondido a los ministerios de Cuba. Se las quitaron, las realizan a través de estas corporaciones y todo ese dinero se lo manejan ellos dentro de un paralelismo, paralelo y oculto de todo el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no sabe quiénes son estos empresarios, no sabe quiénes son estos ejecutivos, no conocen sus salarios, no conocen ingresos, no conocen ganancias, no conocen nada de todo esto. Entonces, búsquense las tiendas de recaudación de divisas para que usted vea que ni fotografías les dejan tomar dentro de estas tiendas. Búsquense los negocios de Gaviota, cuántos hoteles tiene Gaviota, búsquense los aviones que tiene Aerogaviota, búsquense las financiadoras que tienen, las inmobiliarias que tienen también. Es monstruoso. Están fabricando campos de golf, están fabricando hoteles, están fabricando hostales, están fabricando edificios para vender o para alquilar a extranjeros. Los negocios que están habiendo en Cuba son grandiosos. El planeamiento que han hecho de todo esto es grandioso y todo esto de espalda al pueblo de Cuba y apartheid, separando al pueblo de Cuba de todo este tipo de actividad. Es realmente bochornoso y penoso que haya personas, funcionarios en Cuba prestándose a todo esto. Esta es una realidad bochornosa, es un apartheid verdadero, económico y financiero lo que está viviendo Cuba, y lo peor de todo esto que son militares que supuestamente debieron estar al servicio de la nación, al servicio de la república, y que ahí lo tenemos luego de ya muerta, prácticamente ya extinta la revolución. Miren a lo que ha ido a parar la revolución, al sistema de explotación, al sistema de secretismo de todas las actividades del Estado. Esto es increíble lo que está pasando. Lo que mejor, como me decía un ejecutivo bancario, lo que me estaba diciendo, me dijo: Luis, el régimen de Cuba hoy se me parece, a lo más que se me parece, es a una institución mafiosa. Así funciona la mafia, con un centro de actividades que maneja todo en secreto. Nadie sabe cuánto ingresa por este tipo de actividad, por este otro tipo de actividad de la mafia, de extorsión, de negocio de droga, de negocio de prostitución, de negocio de alcohol, de negocio de centros de discotecas, de centros de entretenimiento. Cuánto pagan por sobornos, cuánto pagan por matones, cuánto pagan por rufianes, cuánto pagan a funcionarios para lavar dinero. Así me dijo, esto es lo que está haciendo el régimen castrista. Y la multa que le pusieron al Banco General de Francia, la Sociedad General de Francia, de 1.340 millones, refleja de que el régimen castrista está funcionando como una entidad mafiosa. Funciona clandestina. Y mira, esta empresa, este banco francés que se asoció con este grupo mafioso que está controlando a Cuba, ahí lo tiene, le pusieron una multa. Y fíjense si ganará dinero por todas estas actividades mafiosas que realizan con la dictadura castrista, que no les importó pagar 1.340 millones. Lo pagaron inmediatamente, sin poner ninguna objeción. O sea, realmente es penoso que el pueblo de Cuba tenga este grado de desinformación, que todas estas cosas se estén tramando, como el negocio de los médicos que ahora se está tramando también para México, la explotación que le realizan a todos estos médicos, que es real. Y yo voy a hablar esencialmente de cómo funciona y debe funcionar. Pues estos servicios médicos de cubanos, médicos trabajando en el exterior, puede funcionar en una Cuba libre, puede funcionar en una Cuba democrática. ¿Y cómo se benefician ambas partes? Pero el mayor beneficiario tiene que ser siempre el trabajador, el médico, que es el que pone el talento, el que pone el trabajo, el que pone el sudor. ¿Y cómo se beneficia el gobierno de que haya profesionales cubanos que tengan la capacidad de ser contratados en el exterior? Pero no, este tipo de contrato que han hecho y este tipo de explotación que es inadmisible. Esto va en contra de los más elementales derechos de un ser humano. Que le quiten, que le roben, que le sustraigan el 75% de lo que gana con su trabajo. Esto no es explotación, esto es superexplotación. Esto es inadmisible en el mundo moderno. Esto es inadmisible en el mundo de hoy, donde existe una gran preocupación por los derechos y las libertades ciudadanas. Pero bueno, ya seguiremos hablando en este programa de todas estas cosas, los proyectos para meterles un sistema, un modelo al estilo chino, donde se vuelvan multimillonarios como se han vuelto en China los miembros del partido y los altos jefes militares. Son los que son millonarios en China. No son chinos de pueblo, no son chinos comunes y corrientes, son los chinos del partido, ejecutivos del partido, y los chinos altos militares, los que se han hecho millonarios. Y eso es lo que están haciendo en Cuba hoy, lo que planeaban o lo que tienen planeado hacer con esta zona del Mariel, que posiblemente las quieran multiplicar en otros lugares del país. Pero bueno, ya estaremos hablando de todo esto. Ahora solamente me resta pues despedirme, porque se me ha terminado el tiempo, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.